Carlos Sainz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te voy a decir una cosa, en el vídeo han puesto ahí a Loeb de Fénix, que es el guaperas, pero podías haber estado tú perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la imagen de Madurito, pues han dicho, no, este es Aníbal.
Pues sí, son... Bueno, ya sabes tú que los guiones hay que ceñirse al guión, a mí me tocó Aníbal. Y bueno, yo me debo a Vanden.
Actorazo, por cierto, ¿eh? Estás tremendo ahí en el papel.
Sí, no, de aquí voy a Hollywood.
Bueno, que dice Carlos que estás entusiasmado con el coche.
Bueno, no, estoy más contento, un poquito más confiado de lo que estaba el año pasado, porque el año pasado sabíamos que había muchas posibilidades de no durar mucho y sabíamos también que no íbamos a ir rápido. Este año, bueno, creemos que vamos a ir bastante más rápido. Y en cuanto a la fiabilidad, siempre el Dakar con un coche nuevo, pues hay muchos riesgos de que pasen cosas, pero bueno, más confiados también.
He leído, no sé si tú también se lo llamas, pero que en el equipo le llaman la bestia al coche.
El equipo le llama la bestia, sí, pues un poco por la pinta que tiene, pero bueno, lo importante es que la bestia, pues más que bestia, lo que sea, es un buen coche que sea fiable y que nos permita darle guerra a Mini, que es lo que se trata.
Creo, y si no me dices tú lo contrario, que estás muy orgulloso del coche porque has tenido mucha culpa tú en el desarrollo del de este año, ¿no?
Bueno, no, después del Dakar del año pasado, pues hicimos un mal de gran lista de cosas entre todos y al final Pello ha hecho un gran esfuerzo prácticamente haciendo un coche nuevo. Y a partir de ahí, pues, se ha intentado poner a punto lo mejor posible y hemos llegado al Dakar haciendo también los máximos kilómetros posibles. Y ya veremos a ver qué tal va. Yo he puesto mi granito de arena, pero también otra mucha gente.
Habéis cambiado todo. O sea, no es que sea una evolución del coche, sino una revolución total.
Hay bastantes diferencias con el año pasado, aunque el concepto sigue un poco siendo parecido.
¿Y cuál es el objetivo? Que es la pregunta del millón, Carlos, siempre en estos casos. ¿El objetivo que os habéis marcado para este Dakar?
Bueno, el objetivo... Uno tiene que pensar en siempre ser ambicioso, pero también realista, y sabemos que ganar a Mini es complicado. Hay muy poca arena, hay menos desierto de lo que nos gustaría. Eso va un poco en contra de nuestros intereses. Y bueno, por otro lado, pues también sabemos que para ganar el Dakar hace falta una fiabilidad absoluta. Y en ese sentido, pues este coche va a ser el primer Dakar que haga, aunque algunas de las piezas vienen del coche del año pasado, aunque no muchas.
A mí me gustaría preguntarte, Carlos, por tu preparación personal. Es un Dakar en el que se esperan unas temperaturas altísimas. El año pasado se llegaron a alcanzar en algunas etapas 53 grados ambiente. ¿Cómo te estás preparando para ese Dakar muy caluroso que se espera y también ese Dakar que se va a decidir en alturas de más de 3.500 metros, porque habrá gente en su casa que diga, bueno, es que esto del Dakar en coche es subirse al coche y ya, la pa'lante. No, esto lleva un trabajo de meses y estás haciendo una preparación muy específica, ¿no?
Sin duda, el Dakar es un reto complicado que hay que respetarlo y no se puede subestimar. Si quieres disfrutar, tienes que llegar bien preparado. Sobre todo este año vamos a subir a 4.500 metros. En tramo cronometrado, y bueno, pues hemos tratado de aclimatarnos trabajando en hipoxia, y luego, por otro lado, el calor, que es uno de los factores aquí en Sudamérica que tanto afectan al Dakar, pues también hemos estado trabajando. Yo en concreto, pues he estado trabajando en la sauna, con una bici dentro de la sauna, para tratar de aclimatarme lo mejor posible al calor.
Qué divertido, ¿no?
Tortura.
Bueno,
vamos.
La verdad es que todo menos divertido.
Ya me imagino. Que decimos, Carlos, del calor africano, del Dakar de toda la vida, pero yo no sé si es peor el calor africano o el calor de los desiertos sudamericanos.
No, hace más calor en Sudamérica, porque en África realmente en este periodo de tiempo, bueno, hasta que no empiezas a llegar más hacia la zona de Mali, Mauritania, pues no empezaba a apretar un poquito el calor, pero toda la zona de Marruecos y eso, la verdad es que por las noches refrescaba muchísimo y por el día no hacía tanto calor.
Decías lo de la ausencia de desierto este año, de desierto como otras veces, y es por la renuncia, ¿no?, de Perú, que iba a ser anfitrión de la salida, de las primeras etapas. Es una pena, ¿no?, que al final los quedéis sin eso.
Una pena sobre todo para nosotros, porque nuestro coche, lógicamente, se adapta mejor a, o se adapta mejor a ese tipo de terreno, ¿no? Los 4x4, en este caso los Mini y los Toyota, su fuerte es más el camino, cuanto más lento mejor para ellos, y nosotros pues más los terrenos rotos, abiertos, desierto, fuera de pista, arena. Ahí es donde más mejor nos defendemos.
¿A qué temes más en un Dakar?
A la fiabilidad, es lo que siempre es un poco el caballo de batalla, esperar que no tener ningún problema mecánico.
Sí, y luego hay otra cosa que a mí me impresiona, que no le dais importancia, el factor riesgo, porque es mucho mayor que el que... Hay muchos más elementos sin control que en un circuito, y según qué rally, que en algunos rallies, ¿no?
Bueno, en el Dakar se va a vista, ¿no? Hay muy poca información, nunca has pasado antes por los tramos. Tienes que confiar mucho en lo que ves y en lo que juzgas. Si tomas muchos riesgos, pues puedes ganar mucho tiempo, pero a veces pues te equivocas y lo que parece que es plano, pues de repente hay detrás un bache gordo y eso te puede llevar a un accidente fuerte, ¿no? Entonces el Dakar, a veces pensando que no vas tomando riesgos, pues luego aparecen sorpresas. Claro. Y en ese sentido el Dakar es complicado porque nunca has pasado antes, y si te pasas un poquito de velocidad, depende de qué sitios, pues puedes pagarlo caro.
Se estrena Marcoma como director deportivo de la carrera, así que ya sabes, reclamaciones al maestro Armero.
No, bueno, Marc, yo creo que es una garantía para cualquiera, para el Dakar, es un hombre con muchísima experiencia, y yo creo que el Dakar ha hecho muy bien en elegir a Marcoma como el sucesor un poco de David Castera, que ha pasado a copilotar a Cyril Depré, ¿no? Pero yo creo que Marc este año quizá haya tenido poco tiempo, pero en un futuro veremos en Dakar con su sello y como digo, para todos nosotros pues es una garantía.
Sí, además está bien que lo diga porque él es muy elegante, lo dice elegantemente, pero que esté Marc Coma, que es una persona muy justa, hace que tampoco haya ese tufo a favoritismo francés. Yo, Carlos, estamos hablando de Dakar, pero te tengo que preguntar por tu hijo.
Hombre,
ha pasado un año desde que el 29 de noviembre, algo más de un año desde que el 29 de noviembre se anunciaba su llegada al equipo Toro Rosso. ¿Cómo lo calificas su año? Es para estar orgulloso, ¿no?
Sí, hombre, yo muy contento por él, ¿no? Muy contento porque, bueno, pues yo creo que en primer lugar ha sido un año de debut difícil, que ha demostrado que se ha adaptado bien, que ha ido muy, muy rápido. Luego ha demostrado también carácter ante las adversidades, un año complicado con muchas roturas, dificultades, y que yo creo que nunca se ha dado por vencido, y a pesar de una y otra vez tener pues roturas y problemas, pues ha seguido para adelante como si nada. Y luego un año en el que realmente pues en carrera no ha cometido prácticamente muy poquitos errores y desde luego no se ha retirado ninguna vez. Este es un dato que nadie le da importancia, pero nunca se retiró por un error suyo, ¿no? Y al final pues eso es un dato también importante.
Lo único que le ha faltado es tener todo el teatro que ha rodeado a su compañero de equipo, que es buenísimo, pero que hay que ver el bombo que se le ha dado a sus actuaciones, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que es un gran piloto y que ha hecho cosas muy meritorias para la edad que tiene, pero sí, efectivamente, pues también ha estado bien apoyado, y bueno, yo creo que Carlos lo que se tiene que centrar es en el mismo, y el año que viene es un año donde ya va a haber otros parámetros, es su segunda temporada, igual que la de su compañero, y bueno, van a estar ya no debutando, van a tener ya el conocimiento de lo que es la Fórmula 1, de los circuitos, y van a tener otro motor que yo creo que va a ser sobre todo más fiable, y yo estoy muy 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 confiado de que el año que viene pues puede sorprender más todavía.
Da la sensación de que se ha tenido que morder en algunas ocasiones bastante la lengua. Bueno, alguna vez se le escapa alguna cosita. Nosotros sabemos que de confidente le haces mucho, pero ¿le has tenido que decir también alguna vez nene, contente?
Bueno, yo creo que él conoce bien, o va conociendo bien lo que puede decir y lo que no puede decir, y él sobre todo yo creo que ha disfrutado, está contento, y bueno, no todo es un camino de, 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 rosas y hay partes que un piloto de Fórmula 1 pues tiene que ser diplomático y en definitiva hay veces que no puedes decir lo que piensas y me imagino que en más de una ocasión pues él no ha dicho o no ha contado o no ha dicho lo que le apetecía contar, ¿no? Porque no podía o no era políticamente correcto.
Claro.
Pero yo creo que le conocéis y es una persona que es sincero, que cuando ha cometido un error lo ha reconocido, que en fin, cuando ha dicho que le había pasado algo pues era verdad, ¿no? En ese sentido no tiene ningún problema en reconocerlo y bueno, yo creo que es bueno porque él respeta a la gente y yo creo que la gente al final acabará respetando.
Le deseamos lo mejor al hijo, le deseamos lo mejor al padre en ese Dakar que ya está cerquita y solo me queda preguntarte si te duele el Real Madrid.
Bueno, como a cualquier madridista no estamos pasando los mejores momentos y me gustaría ver al Madrid, por supuesto, en otra situación y disfrutar mucho más de lo que disfruto cuando veo cómo está jugando.
O sea que no te hace mucha gracia, no te hace mucho tirín el juego, ¿no?
No solo es el juego, es la situación en general. Me gustaría ver más a un equipo más unido, más sintiendo esa camiseta, ese escudo, más, no sé, con mucha más disciplina, más unión, no lo sé. Me echo un poco de menos el Madrid de toda la vida.
Yo creo que el Madrid necesita un poco hacer como ha hecho Puyol con su coche. Poner en un papel lo que falla, lo que hicisteis vosotros, y reiniciar la máquina, ¿no?
Analizar siempre es bueno en cualquier deporte y cuando las cosas van regular, pues es bueno analizar y hacer autocrítica y tratar de mejorar y sobre todo empujar todo el mundo en el mismo sentido como un equipo.
¿Volveremos a ver a Carlos Sainz ahí involucrado en unas elecciones a la presidencia del Madrid?
No, ahora mismo mis intereses, por supuesto, es siempre intentar en la medida que se pueda ayudar al Madrid, pero ahora mismo lo que me preocupa es el Dakar 2016 y el futuro, pues, por supuesto, estará el Madrid siempre ahí delante y mi preocupación estará en seguir al Madrid con todo el apoyo del mundo, pero ahora mismo no pasa por ahí.
Pues señor Carlos Sainz, o Aníbal Smith, como prefiera, muchísima suerte en ese Dakar, estaremos muy pendientes, lo seguiremos con mucha atención y ojalá que podamos cantar una victoria como la del año 2010. Y si no, pues que se esté lo más cerca posible y sobre todo que se disfrute y que se vuelva sano y salvo, que eso es fundamental.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.